El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
¿Sabe de qué vamos a estar hablando hoy? De la sabiduría. Sí, la sabiduría. Un tema muy, muy importante de tratar. Usted quizás también que nos escucha ahí en la semana aquí en Armonía, sabrá que estamos ahí en las tardes de lunes a viernes. Estamos hablando en el segundo bloque del libro de Proverbios. Y bueno, Proverbios es un libro de sabiduría, así que me imagino que tanto el mes pasado, enero, y lo que llevamos de febrero, los que escuchan ese programa ahí la tarde de verano, estarán interiorizados ya con la sabiduría, pero siempre hay mucho más que hablar y que poder analizar respecto a la sabiduría. Vamos a comenzar diciendo que nuestro mundo necesita gente sabia, necesita gente que con sus acciones pueda glorificar a Cristo en medio de una sociedad carente de prudencia y de discernimiento piadoso. Es decir, en otras palabras, una sociedad donde vemos mucha necedad, ¿verdad? La iglesia, los creyentes, los cristianos deben vivir con sabiduría para que así pueda influir y ser de bendición a este mundo caído. Cuán importante es que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir en sabiduría, dar un ejemplo al mundo. ¿Cómo entender entonces la sabiduría? Veamos lo que el Señor nos dice al respecto y bueno, vamos a basarnos principalmente, para comenzar este estudio por lo menos, en lo que es el libro de los Proverbios. Y vamos a plantear cuatro preguntas para poder entonces responder o definir qué es la sabiduría. ¿Comenzamos entonces?
Así es. Bueno, primero, usted ha mencionado el libro de Proverbios, ¿cierto? Y ahí encontramos una serie de consejos que nos invitan a vivir de una manera plena y sabia.
Sí.
Todos queremos vivir de una manera plena y sabia.
Por lo menos en lo que expresamos, sí.
En lo que expresamos, sí. Nos enseñan los Proverbios también la importancia de la honestidad, de la prudencia, de la justicia y el respeto hacia los demás. Mire qué fundamental esto. Nos advierte también sobre las consecuencias de los malos hábitos y la importancia de cultivar virtudes como la paciencia, la humildad y la generosidad. Entonces, vamos con el número uno, que dice así la pregunta. ¿Qué es la sabiduría según Proverbios?
Y vamos a leer entonces el capítulo 8. Versos 12 al 14 del libro de Proverbios. Mire lo que dice. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío.
Estos versículos nos muestran entonces dos aspectos básicos de la sabiduría. En primer lugar, ella tiene que ver con la capacidad para mirar con claridad cada situación en la vida y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Esta capacidad se encapsula en las palabras inteligencia y conocimiento. Pero la sabiduría no termina ahí. En segundo lugar, ella procede a la acción al aborrecer y abandonar lo que es malo y falso para seguir lo que es bueno y verdadero. Todo esto brota de un gozoso temor reverencial al Señor.
Así es, un gozoso temor reverencial, porque sabemos, un versículo muy conocido, de hecho, no solo un versículo, porque lo dice varias veces el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Bueno, ahí tenemos como la primera pregunta, entonces, ¿qué es la sabiduría según Proverbios? Y para poder complementar esta pregunta también, me gustaría poder añadir lo siguiente. La palabra hebrea para sabiduría es jokma, que puede ser traducido también como habilidad, experiencia, prudencia y astucia. Eso es la palabra hebrea, que sabemos que es, por supuesto, como se escribió el libro de Proverbios, y de donde viene toda la base judeocristiana. Ahora, la palabra griega, ¿verdad? Que estamos hablando de otra cultura totalmente distinta. La palabra griega para sabiduría es sofía. Este concepto era entendido, por lo menos por los griegos, como la especulación racional y retórica que se basaba únicamente en la inteligencia humana, sin considerar la revelación divina. Entonces, ¿verdad? Para los hebreos, la sabiduría consistía en la aplicación de la verdad divina a la experiencia humana. Por lo cual es muy importante hacer esta diferenciación, porque mire, humanamente hablando, es decir, el pensamiento griego, sabemos que en el tiempo antiguo, ¿dónde emergió, dónde surgió todo el pensamiento del hombre, el humanismo, la filosofía? ¿Dónde surgió? La cultura griega. Entonces, humanamente hablando, el pensamiento griego se es sabio por lo que se sabe. Bueno, suena muy lógico. Ah, perfecto. Pero bíblicamente hablando, que es el pensamiento hebreo, ¿ya? O sea, es decir, cuando vamos a la fuente de las Escrituras, sabemos que Dios se reveló primero al pueblo de Israel, de ahí viene todo el Antiguo Testamento. Entonces, bíblicamente hablando, el pensamiento hebreo se es sabio por cómo se vive. Y eso entonces sería muy importante de poder dejarlo como una base, un fundamento en esta hora. La sabiduría, porque esta palabra sabiduría es una palabra que el mundo conoce, por supuesto que sí. Pero para el mundo, entonces, lo sabio tiene que ver con cuánto yo sé. Así conocimiento, es. Información. Pero bíblicamente hablando, la sabiduría tiene que ver con cómo vivimos.
Así es.
Y ahí vamos entonces a la segunda pregunta. Porque la sabiduría la vemos siempre muy así como personificada. De hecho, recordemos recién que en la pregunta ¿qué es la sabiduría? Leíamos Proverbios 8 y dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Vemos que ahí el escritor, ¿verdad?, está personificando. Sí. La sabiduría no es en realidad una persona, pero la está personificando como que él, o ella, mejor dicho acá, yo, la sabiduría, habito con la prudencia, he hallado conocimiento y discreción. Entonces, la segunda pregunta también tiene mucho de personificación.
Así es.
Díganos por qué, a ver.
La segunda pregunta dice así, ¿cuál es el llamado de la sabiduría?
Ya.
Proverbios nos revela así el llamado de la sabiduría. En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca junto a las puertas a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. ¡Oh hombres! A ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. ¡Oh simples! Aprendan prudencia, y ustedes necios, aprendan sabiduría. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad.
Ahí leíamos, ¿verdad? Proverbios 8, versos 2 al 7. ¡Qué claro es el llamado de la sabiduría! En el antiguo cercano oriente, se creía que solo las deidades tenían el derecho de vivir en el punto más alto de una ciudad, que por lo general eran los montes. Por lo tanto, la sabiduría en este contexto, porque ahí cuando comienza dice que está ahí arriba en el monte, ¿verdad? Clamando. Entonces dice acá que podemos darnos cuenta que la sabiduría en este contexto representa la sabiduría de Dios. Y en última instancia, representa a Dios mismo.
Así es. En otras palabras, el que está hablando y exhortando a la gente a dejar el mal y seguir el conocimiento verdadero es el Señor, quien habita en su santo templo en el monte de Sion, el punto más elevado de Jerusalén. La sabiduría se identifica con Dios mismo.
¡Qué bien! ¿Cómo entonces el Señor nos hace un llamado? Cuando nosotros escuchamos o leemos en Proverbios que la sabiduría clama, levanta la voz, la sabiduría la vemos personificada, por supuesto, entendemos que al final de cuentas es Dios mismo que nos está llamando a vivir en sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría real, que es vivir correctamente, proviene de él.
Así es.
Lo decíamos recién. El pensamiento griego es que nos dice que sabiduría es cuánto se sabe. El conocimiento, meramente conocimiento, información. Así es. Pero la sabiduría bíblica es cómo se vive.
Así es.
Y ahí está el tema. Alguien puede no saber tanto, no ser un erudito, no ser quizás un experto en teología, pero vive sabiamente.
Así es.
Porque vive según los parámetros bíblicos y según obediente siempre a la voz de Dios.
Así es.
Otro puede tener mucho conocimiento de artes, de ciencia, de teología incluso, pero puede no vivir sabiamente.
Así es.
Sino que solo tiene información en su cabeza. Entonces, qué importante es eso, ¿verdad?
Entonces entendemos que el sabio vive de manera que glorifica al Señor y con una cosmovisión totalmente bíblica. El sabio, cuando se trata de la toma de decisiones en todas las áreas de su vida, entonces no se refugia en su conocimiento, en su parte intelectual, sino que obedece a la voz de Dios. Nosotros los creyentes necesitamos sabiduría, ¿para qué? Para todas las áreas de nuestra vida, para el trabajo, para relacionarnos con los demás. Necesitamos sabiduría para la toma de decisiones. Necesitamos sabiduría para conducirnos, para exhortar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos. O sea, en todas las áreas sí. De nuestra vida necesitamos sabiduría.
Así es.
Qué increíble es poder entender eso. Mencionábamos en un principio el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría.
Sí.
Y los proverbios nos enseñan que nuestras palabras tienen un gran poder, tanto para construir como para destruir. Nos instan a ser cuidadosos con lo que decimos, a evitar la mentira y la difamación, y hablar con verdad, sabiduría y amor. Nos recuerda que nuestras palabras pueden traer bendición o maldición, y nos animan para edificar y animar a los demás. O sea, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que deseamos ser piadosos, sabios, y andar en sabiduría, vivir en sabiduría, tenemos entonces que cultivar la humildad, la prudencia, la paciencia, la generosidad, el temor a Dios. Los proverbios nos brindan una guía invaluable para vivir una vida plena y sabia, lo decíamos recién.
Sí.
Nos enseñan a través de consejos prácticos y experiencias compartidas y nos invitan a buscar la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Así que no dudemos en sumergirnos en este libro de proverbios cada vez que queramos adquirir cierta sabiduría. Bueno, sí. A lo largo de toda la escritura adquirimos sabiduría, pero en especial este libro, ¿cierto? El libro de la sabiduría, para que en nuestro caminar podamos aplicar las enseñanzas que nos entregan la escritura día a día, donde quiera que yo esté, en el área que sea que yo me desenvuelva. Yo necesito estas herramientas valiosas para poder dar gloria al nombre del Señor.
Así es. Bueno, veíamos recién, antes de la canción, de que la sabiduría hace un gran llamado. En la cima de las alturas, decía ahí Proverbios 8, ¿verdad? Versos 2 en adelante. Pero es interesante que en el capítulo que viene después, el capítulo 9, específicamente los versos 13 al 18, la necedad también se encuentra en lo más alto de una ciudad. ¿Y por qué? Porque representa también a todos los ídolos y falsos dioses que las naciones vecinas a Israel adoraban, principalmente Baal y Asera. Y de hecho, cuando vemos ahí, vamos al capítulo 9, podemos leer también cómo la insensatez, la necedad, también ahí hace un llamado. De hecho, dice versículo 3 en adelante, la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple que entre aquí, y al falto de entendimiento le dice: dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Ahí también tenemos una personificación, ¿verdad? Cuando habla de la mujer insensata, que en realidad este texto ahí no está hablando de una mujer insensata, no, sino que está personificando la necedad. Como ella llama, como ella le dice a los simples, vengan, entren aquí. Al falto de entendimiento, miren lo que le dice. Lo llama como a los placeres temporales de la vida, a esos placeres ilícitos. Le dice, dulces son las aguas hurtadas, ¿verdad? Robadas. Sí. Y el pan comido en secreto es sabroso. O sea, a todo aquello que es ilícito, que es no permitido, pero que la carne quiere gozar, ahí está llamándola a que lo haga. Entonces, eso es la necedad. Y claro, no podemos dejar de hablar de la necedad cuando hablamos de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es lo contrario.
Así es.
Y quiero hacer un alcance, tal como lo hicimos delante con el tema del concepto hebreo y el concepto griego. Ahora enfocado en la necedad. Sabemos obviamente que la necedad es todo lo opuesto a la sabiduría. Entonces, hay dos palabras para necedad. Y antes, bueno, antes de esas palabras, entender que la necedad, bíblicamente hablando, no es ignorancia, sino que es mera insensatez y terquedad.
Así es.
Ahora, hay dos palabras hebreas para necedad. Evil, que significa necio o tonto, y evilet, que significa necedad o estupidez. Eso es en el hebreo. Ahora, en el griego, la palabra para necedad es aphrom, que significa sin entendimiento. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué queremos decir con esto? Que humanamente hablando, el pensamiento griego, ser necio, ¿verdad? Necedad, ser necio, es aquel que no sabe, que desconoce. Listo, se queda ahí. Perfecto. Pero bíblicamente hablando, el pensamiento hebreo, el necio es el que, aunque conoce lo que es bueno y correcto, se niega a hacerlo y decide ir en el sentido contrario.
Uy, uy, uy.
Por eso que decíamos que la necedad, bíblicamente hablando, no es ignorancia. Ah, es que no sabía.
Es terquedad.
Es terquedad.
Es no querer hacer lo que tiene que hacer.
Exactamente. Yo me recuerdo en el programa de la tarde que en uno de los capítulos que veíamos, justamente se hablaba de esto, y el pastor Pepe en su libro, en sus comentarios, decía de que no podemos, uno de los primeros pasos como para reconocer y salir de la necedad era reconocer que en realidad sí sabíamos lo que teníamos que hacer, pero que no lo hicimos porque no quisimos hacerlo.
Así es.
Porque esa es la verdadera necedad del ser humano. Si no, se trata de que no sabía, sí. La ley moral de Dios está escrita en todos los corazones de cada ser humano.
Sí.
Por lo cual, ante las cosas importantes de la vida, nadie puede venir acá y decir es que no sabía.
Así es.
Sí lo sabíamos, pero no queríamos hacerlo. Eso es entonces lo que nosotros tenemos que reconocer. Entonces, hay una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad?
Así es.
¿Cuál es esa pregunta?
¿Seguiremos al Señor o a los dioses falsos de nuestra época? Otra pregunta. ¿Escucharemos la voz del sabio Dios o la voz de nuestro pecaminoso corazón?
Qué grandes preguntas, porque tenemos la sabiduría clamando y diciendo, vengan, escúchenme,
sí, así es.
Tomen de mí, aprendan de mí. Pero tenemos a la necedad también llamando y diciendo, ven acá, deleítate conmigo.
Así es.
Disfrutemos de esos placeres prohibidos.
Así es.
¿Cuál será la respuesta del creyente?
La respuesta del creyente debe ser escuchar y seguir con alegría y firmeza al Dios de infinita sabiduría. El proverbista lo escribe así. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios, y no la desprecien. Atendamos todos los días al llamado de la sabiduría, al crecer en ella, y así seremos bendición para este mundo, para la gloria de Dios.
Amén. Para la gloria de Dios, porque si nosotros somos sabios, vamos a glorificar a Dios.
Así es.
Por supuesto, también vamos a tener tremendos beneficios. Sí, sí. Y eso es maravilloso. Pero vamos a darle gloria al Señor cuando acudimos al llamado de la sabiduría.
Y el obedecer a Dios trae gozo, sí, a nuestros corazones, sin lugar a duda.
Bueno, ahí usted lo leyó, el versículo 32 y 33 del capítulo 8, cuando, sí, dice, ahora pues hijos, escúchenme, porque bienaventurados son.
Así es.
La palabra bienaventurado lo sabemos,
sí,
significa dichoso,
amén,
feliz,
sí,
gozoso.
Sí.
Por lo cual, el que guarda el camino del Señor, el que escucha la instrucción, el que toma la sabiduría, el que no la desprecia, va a ser alguien que va a vivir dichoso,
así es,
feliz, va a ser un gozo, bienaventurado.
Así es.
Así que Dios nos ayude cada día para que seamos sabios.
Leamos Proverbio 1:7,
¿ya?,
que dice así: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y hay un hermoso artículo que quiero compartirles que dice así: en nuestro tiempo, la sabiduría suele asociarse con la vejez. Pensamos en un anciano de túnica larga y barba blanca, a quien la vida le ha enseñado tanto que puede ofrecer consejo a cualquiera, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
Sin embargo, la Escritura nos muestra que el Señor otorga sabiduría, esa aptitud de vivir una vida como a Él le place, lo que hablábamos anteriormente.
Sí.
A cualquiera que la pida. Por todo el libro de Proverbios encontramos exhortación a abandonar la necedad y procurar la sabiduría. También lo comentábamos recién. Señor, dame sabiduría. Se convirtió, dice aquí nuestra hermana, en una de mis oraciones diarias.
Mm.
¿Pero cómo? ¿De qué manera sabré que estoy caminando lejos de la necedad, abrazando la sabiduría? Según lo que dice Proverbios 4:8. El temor, o sea, la reverencia al Señor, es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Todo empieza ahí. El temor, la reverencia al Señor, el reconocer quién es Él y cuál es nuestra condición delante de Él, será el comienzo de un andar como Él quiere. Y andar como Él quiere es ir por un camino mucho más alto que el que cualquiera de nosotros puede imaginarse. Mire qué maravilloso.
Sí.
Ni los años, ni las experiencias, ni la educación nos darán algo que solo se obtiene cuando nuestra relación con el Creador del universo está en el lugar correcto. Cuando le contemplas y respondes de manera adecuada, no con miedo, sino que con devoción, mirándole como el Dios supremo, justo, santo, amoroso y misericordioso que es, y respondiendo con un corazón que busca complacerle y responder con alabanza a sus bondades. Esa es la verdadera sabiduría, un corazón temeroso de Dios del que brotan obras de justicia y rectitud.
Amén.
¡Qué precioso!
Sí, realmente es algo que llena el corazón del creyente, porque podemos entender cuán importante es vivir en la sabiduría, y es que hay tantas ventajas realmente. Así es. Es que no podemos dejarlo ahí sin comparar las diferencias que hay entre vivir sabiamente o vivir neciamente.
Amén.
Ahora, por supuesto, debemos entender que por naturaleza, por nuestra inclinación natural, todos venimos con esa necedad ahí arraigada en nuestro ADN. Y por eso que la sabiduría hay que buscarla, hay que esforzarse cada día en ella. Y bueno, tiene grandes ventajas. Y si nos preguntáramos eso, y ahí pasamos a la pregunta número 3 de este estudio, ¿cuáles son las ventajas de la sabiduría? Bueno, el mismo libro de Proverbios, por supuesto, nos ofrece esa respuesta. Si leemos en el capítulo 3, versículos 13 y 14, y también los versos 16 al 18, leemos lo siguiente. Dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Bienaventurado.
Amén.
Ya dijimos delante, ¿verdad? Dichoso, feliz. Y el hombre que adquiere entendimiento. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. O sea, ¿qué está diciendo? Que la riqueza de aquel que haya sabiduría es una riqueza que vale más.
Así es.
Que la riqueza de aquel que tiene plata u oro fino.
Así es.
La riqueza material, digamos.
Así es.
Mira la ganancia, mira la ventaja maravillosa. ¿Qué más? Verso 16. Larga vida hay en su mano derecha.
Amén.
En su mano izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz.
Amén.
Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan.
Amén.
Qué tremendo es las ventajas que podemos darnos cuenta. A ver, recapitulando. Tenemos bienaventuranza, es decir, felicidad, ser Amén. Dichoso. Tenemos una ganancia, una riqueza que es superior a las riquezas materiales.
Que no se compara.
Sí. Tenemos una larga vida, lo cual no está diciendo, un paréntesis, que vamos a vivir hasta los 90, 100 años. No necesariamente, sino que la larga vida se refiere a una vida vivida de una manera correcta, aprovechada bien. Riqueza y honra también dice nuevamente. Caminos agradables, sendas de paz.
Amén.
Árbol de vida, felicidad. Miren todas las ventajas de tomar o abrazar a la sabiduría.
Así es. Y mire, si usted revisa ahí el verso 35, después si nos adelantamos, dice, los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra.
¡Wow! ¡Qué importante es eso! Es importante reconocer que Proverbios es un libro sobre principios generales acerca de la vida, no un libro de promesas para nosotros. Eso explica por qué muchos creyentes, sabios y fieles a Dios, no tienen quizás la clase de vida tranquila o una larga vida, como decía yo recién, de vivir a muchos años, como se menciona en ese pasaje. No, porque no es un libro de promesas explícitas, hay que entenderlo también. El tipo de literatura que estamos leyendo. Sin embargo, cuando seguimos la sabiduría, el Señor en su soberanía puede bendecirnos con felicidad y tranquilidad sobre la tierra, como leíamos recientemente. De que hay ventajas gloriosas y hermosas sí las hay. Por eso debemos vivir cada día en sabiduría.
Hemos citado el libro de Proverbios a lo largo de todo el programa,
claro,
¿cierto?
Sí.
¿Por qué razón? Porque Proverbios contiene una gran profundidad de sabiduría.
Sí, y decimos, totalmente. Amén. Amén, amén.
Los versículos que aquí hay nos ayudan a comprender la importancia de vivir una vida justa, honrada y sabia. Los proverbios también, en los proverbios podemos encontrar tanto listas de proverbios que comienzan con la frase, hijo mío. Mire qué lindo esto.
Sí.
Y que suelen ofrecer consejos paternales, como también proverbios que presentan una comparación entre dos opciones y nos invitan a elegir la sabiduría en lugar de la necedad.
Qué bien.
Además, en los proverbios también encontramos enseñanzas presentadas en forma de preguntas retóricas que nos invitan a reflexionar y evaluar nuestras acciones.
Qué
debemos, importante. Debemos leer proverbios más seguido.
Sí.
¿Cierto?
Y constantemente.
No solo decirle a los niños, anda a leer proverbios.
Claro.
Sino que nosotros también. Estas preguntas nos desafían a tomar decisiones sabias y a evitar caer en los errores comunes que pueden perjudicar nuestra vida y nuestras relaciones. Nos enseñan la importancia de buscar el conocimiento y la comprensión, de ser humildes y reconocer nuestros errores. ¿Cuánto falta esto hoy en día?
Así, ¿cierto? Es verdad.
Vuelvo y repito. Nos enseñan la importancia de buscar el conocimiento y la comprensión, de ser humildes y reconocer nuestros errores, de ser justos en nuestras acciones y palabras y de confiar en Dios en todo momento. Por eso hemos citado proverbios a lo largo de todo el programa. Es fundamental.
Es un libro donde encontramos muchísima sabiduría. Pero bueno, ahora también, ¿qué le parece si hablamos sobre 7 características del sabio?
Amén.
Porque sería bueno que uno pueda saber cuáles son las características, porque así podemos hacernos un análisis, ¿verdad?
Amén.
Podemos mirarnos hacia nosotros mismos y decir, ah, eso sí lo tengo, ah, esto no lo tengo, ah, este tampoco, uy, este tampoco. Ah, entonces, algo hay que hacer.
Pero mire, hacemos una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque la pregunta número uno decía, ¿qué es la sabiduría según Proverbios? Lo explicamos.
Sí.
Número 2, ¿cuál es el llamado de la sabiduría? También ya lo conversamos. El número 3, ¿cuáles son las ventajas de la sabiduría? Entonces aquí hacemos una pausa.
Claro.
Porque después, el número 4, vamos a ver cuáles son las consecuencias de rechazar la sabiduría. Entonces, antes de pasar a ese punto, vamos a ver las características
del sabio.
Sabio.
Del que vive sabiamente, el
Así
que
es.
No rechaza, el que
Así
toma
es.
El consejo.
Así es.
Y para el final, entonces, vamos a dejar ahí esa última pregunta, cuáles son las consecuencias de rechazar.
Así es.
Pero ahora hablemos de aquellos que no la rechazan,
Amén.
Sino que todo lo contrario, viven con ella. Y número uno, entonces, vemos que el sabio continúa constantemente buscando la sabiduría.
Amén.
Mira qué interesante es esto, porque el sabio es alguien, de hecho también, bueno, todo esto lo hemos hablado también en el programa de la tarde. El sabio es el que pide consejo. Proverbios también lo dice en reiteradas ocasiones. Esto es muy interesante porque para los de afuera es como paradójico. Si alguien es sabio, es porque sabe. Entonces, la mirada secular, ¿qué diría? Bueno, si él es sabio, no tiene para qué preguntarle a nadie.
Sí.
Por algo es sabio. Él lo sabe. Pero la palabra nos muestra que el sabio es el que pide consejo.
Así es.
El que busca el consejo. Entonces, el ser sabio no es una cosa, ¿verdad?, como que queda ahí estacionaria, por decirlo de una forma, que yo ya tengo la información, ya tengo ya el conocimiento, estoy listo. No, el sabio sigue buscando constantemente la sabiduría.
Así es. Mire, La palabra de Dios revela dos tipos de sabiduría. Lo dijo usted. La primera es la sabiduría del mundo, que es terrenal, natural, diabólica.
Sí.
Ahí hay que hacer una diferenciación. Esta sabiduría infernal deja a su paso caos, quebrantamiento, fracciones, muerte y destrucción. Esa es la sabiduría diabólica.
Sí.
La segunda es la sabiduría de lo alto, mis hermanos amados. Miren, escuchen atentamente esto. La segunda es la sabiduría de lo alto, otorgada por Dios a aquellos que se lo piden.
Amén.
Se encuentra en su palabra y se accede a ella por el oír la palabra predicada fielmente. Ojo ahí.
Sí.
Se encuentra en su palabra. Y se accede a ella por el oír la palabra predicada fielmente, no al antojo de quien la está
citando. Así es, ahí hay un factor también importante.
Y luego, al incorporarla en nuestras vidas a través de la obediencia.
Sí.
La sabiduría del mundo, entonces, en realidad, la necedad es la necedad del hombre disfrazada de sabiduría. Y propagada por las religiones hechas por el hombre en una mirada de ismos, humanismo, progresismo, materialismo, etcétera. Sin embargo, en contraste, la sabiduría de lo alto o sabiduría del cielo es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué importante! Bueno, me dejó ya como... ¿Qué más puedo decir yo con eso? No, pero bueno, son siete características que tenemos que ver. Dijimos entonces que el sabio continúa siempre en una búsqueda constante de sabiduría. Eso era lo primero.
La sabiduría de lo alto.
De lo alto, por supuesto. Amén. La que viene de Dios. Segunda característica, el sabio practica la prudencia.
Amén.
Cuán necesaria es la prudencia.
Así es.
Pensar antes de actuar, evaluar las consecuencias de nuestras decisiones, ser cauteloso con nuestras relaciones y con todas las áreas de nuestra vida. Ahí tenemos la prudencia y el sabio practica la prudencia. Tercero, el sabio cultiva la humildad.
Amén.
Qué importante eso. Entonces, esta persona, el sabio, conoce y se guarda de los peligros del orgullo.
Amén.
Y cultiva la humildad cada día, reconoce que no lo sabe todo y está dispuesto a aprender siempre de los demás.
Así es.
Cuarta característica, el sabio fomenta la justicia.
Amén.
La justicia es un valor fundamental bueno, de Dios, en toda la Biblia y en el libro de Proverbios, por lo cual el sabio procura siempre tratar a los demás con equidad, luchar por la justicia, respetar a las personas, la dignidad de las personas, ayudar a los necesitados y denunciar las injusticias.
Amén.
Quinta característica, el sabio cultiva la paciencia.
Amén.
Sí, la paciencia es una virtud que debemos desarrollar. Entonces el sabio no se apresura en la toma de decisiones, espera el momento adecuado, confía en el plan de Dios. Y por supuesto, eso es algo que se va cultivando, que cada día se va ahí desarrollando más y más. Número 6. El sabio busca el consejo. Sí. Él reconoce que no tiene todas las respuestas. Mira qué interesante. O sea, es un sabio, claro, pero el sabio bíblicamente no es el que lo sabe todo.
Así es.
Esto es tremendo, porque bíblicamente no existe el sábelo todo.
Así es. Sigue buscando ser aconsejado.
Sigue buscando.
De manera sabia.
Reconoce que no tiene todas las respuestas.
Amén.
Y sabe que puede beneficiarse mucho de la experiencia y sabiduría de otros.
Amén.
Y número 7, el sabio vive en integridad y también con integridad.
Amén.
La integridad también es un tema central en toda la escritura, en Proverbios. Y el íntegro, o el sabio, mejor dicho, también es íntegro, es honesto en todas sus acciones. ¿Qué quiere decir integridad? Que es coherente.
Amén.
Entre lo que dice, sus palabras, y lo que hace.
Amén.
Sus acciones.
Como vive.
Así es. Así que el sabio también entonces vive con integridad.
Amén.
Qué lindas características. Yo creo que todos quisiéramos tener esas características. Bueno, sí. ¿Queremos tenerlas?
Amén.
Entonces, seamos sabios.
Sabios. Vamos al consejo de la palabra.
Sí.
Porque meditaba mientras usted nombraba las características y pensaba y meditaba en el tema de que el sabio practica la prudencia.
Así es.
Porque muchas veces, bueno, y todas las otras características que son fundamentales, pero la prudencia, cuánto dolor ha provocado, ¿cierto?, el ser muchas veces imprudente.
Sí.
Y estoy hablando con nuestros pares, con nuestros hermanos, con nuestras familias, muchas veces el tener una lengua presurosa,
claro.
El tener un carácter no moldeado, ¿cierto?, por el Señor, muchas veces nos ha llevado a dañar, a ser imprudente en lo que sale de nuestros labios, pero nosotros debemos hablar palabras de bendición, nosotros debemos hablar palabras que glorifican al Señor. El que tiene cierta sabiduría debe seguir buscándola también. El que tiene sabiduría debe reflejar humildad. Y creo que todas estas características no debemos andarlas nombrando, sino que deben fluir de manera natural en nosotros. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros deseamos no mostrar nuestro carácter, no mostrar quiénes nosotros somos, ¿cierto?, en lo humano, sino que necesitamos y deseamos con todo nuestro corazón reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida, ser justos, ser pacientes, ser consejeros sabios y también recibir el consejo, no caer en la soberbia, como decía usted, del sábelo todo. No, a mí nadie me aconseja, yo sé lo que hago, porque llevo 40 años en el Evangelio, porque he sido líder toda mi vida. O porque yo aquí nadie me aconseja, porque yo en mi casa sé cómo se hacen las cosas. Y así podríamos dar miles de ejemplos. Pero qué hermoso es cuando uno ve hombres y mujeres de Dios dispuestos a ser aconsejados, dispuestos a mostrar el carácter de Cristo con prudencia. Creo yo que nosotros, quizás los más jóvenes, no creyéndome jovencita, pero ahí dentro, cierto, de la edad que tenemos,
sí.
¿Qué precio? Le costó no decir el sí.
No voy a hacer comentarios.
qué precioso, por lo menos para mí, me bendice mucho, mucho, me enseña mucho cuando nos encontramos con hermanas y hermanos, ciertos creyentes que sale, ¿cierto?, y reflejan prudencia, que reflejan humildad, que reflejan un carácter piadoso. ¿Cuánta enseñanza nos entregan a nosotros los más, entre comillas, jóvenes? Y así también así nosotros es. Somos desafiados, y lo digo sinceramente, somos desafiados a buscar cada día la sabiduría de lo alto, porque es lo que también nosotros deseamos hacer. Que quienes nos vean, no vean a nosotros, no vean a Ide, no vean a Cristian, sino que vean a Cristo.
Amén.
Y así todos es. Seamos animados a caminar de esa manera, de una manera sabia, con humildad, prudencia, justicia, paciencia e integridad, completos, coherentes. Lo que decimos, lo que predicamos también, eso hacemos. Y todo para la gloria del Señor.
Hermosas características que anhelamos que podamos todos tener. Y para eso hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que buscar. Amén. Hay que acudir al llamado de la sabiduría y rechazar la necedad. Amén. Vamos a ir a la última pregunta, la número 4, ¿verdad? Que es... ¿cuáles son las consecuencias de rechazar la sabiduría? De eso vamos a hablar entonces en estos últimos minutos. Y bueno, Proverbios enseña que las personas que viven desafiando a Dios y rechazando su palabra experimentarán la ruina en diferentes formas y niveles a lo largo de su vida. Y si persisten en vivir así, sufrirán la condenación eterna. Antes de leer ahí una cita, ¿verdad?, de Proverbios, es muy importante esto, el tema de desafiar a Dios y rechazar su palabra, porque eso es vivir en necedad.
Así es.
Tal como lo decíamos delante, la necedad bíblica no es un tema de simplemente no saber, es que no sabía, como lo ve el pensamiento humanista, el pensamiento griego, que necedad es no saber, desconocer. Y eso muchas veces implica hasta como un grado de justificación, sí, de dejarlo como inocente. Sí. No, es que no sabía. Bueno, si la persona no sabía, ¿qué le vamos a exigir? Pero es que la necedad bíblica no es eso. La necedad bíblica es el que, aunque conoce lo que es bueno y correcto, se niega a hacerlo.
Lo rechaza.
Y decide ir en el sentido contrario.
Así es.
Bueno, entonces, ¿qué le parece si nos lee Proverbios 1?
Amén.
Versos 24 en adelante.
Amén. Porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen, y su calamidad sobrevenga como torbellino. Nunca vengan sobre ustedes tribulación y angustias. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán.
¡Wow! ¡Qué tremenda advertencia es la que encontramos aquí!
Así es.
Es terrible el tema de rechazar.
Sí.
Ahora, ¿por qué sucede este rechazo? Lo decíamos recién. Este tema no es no saber, es querer ir en el sentido contrario. Porque el problema de la necedad, bíblicamente hablando, no es un problema intelectual.
Sí.
Esto es muy importante de remarcar. No es un problema intelectual, es un problema del corazón.
Sí.
El necio tiene un grave problema, no reconoce su condición. Pero no porque sea un problema, vuelvo a repetir, intelectual o cognitivo.
Sí.
Sino que porque su corazón es terco y duro.
Así es.
Esta persona puede quizás recibir el consejo muchas veces, pero nunca permite que haga efecto en su vida.
Rehúsa.
Así es.
Oírlo.
De hecho, el mismo Proverbios nos dice, por ejemplo, en el 17:16, es muy interesante estas palabras, dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Podríamos hacer como un símil de este versículo. Es como decir, imagínese un niño, un bebé, que tiene mucha hambre, pero mucha hambre, y tiene un billete en su mano. Un billete de los más grandes, 10 mil, 20 mil pesos. Uno diría, ¿de qué sirve si no sabe usarlo?
Así es.
Entonces, eso es como para entender lo que nos está diciendo acá este proverbio que acabamos de leer. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Mire otro proverbio, el 26:7, dice: como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en boca de los necios. ¡Qué fuerte lo que dice! Tal como, ¿verdad?, una persona lisiada que tiene quizás sus piernas, o tiene muchas veces parte de las piernas que obviamente no las puede usar. No las puede usar, las tiene ahí, pero no las puede usar. Así es el proverbio en boca de los necios. No tiene ninguna utilidad.
Así es.
Y otro proverbio, el 26:9. Como espina que se clava en la mano de un borracho, tal es el proverbio en boca de los necios. Ahí vemos también cómo una persona, ¿verdad?, en un estado ebrio, puede clavarse una espina y no se da cuenta.
Sí.
No se da cuenta y está con ese sangrado, puede estar ahí, pero como está en su estado etílico, no es capaz. Y no tiene una reacción no tiene una reacción ante el daño que se ha provocado. Así es el proverbio en la boca del necio. O sea, no hay reacción. Puede estar el consejo ahí. Puede tener el pastor más sabio. Puede tener una familia, todos sabios. Pero el que es necio y punto.
Así es.
No tiene cómo salir de ahí, si es que no quiere, por supuesto. Claro. No tiene cómo salir de ahí.
Así es. La Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda sabiduría. Y aquí hay una pregunta. ¿Deseas ser sabio de verdad? ¿Quieres tomar decisiones sabias que traigan bendición a tu vida? Entonces, acércate a Dios, fuente de sabiduría.
Amén. Nosotros debemos, cada uno como cristianos, acudir a este llamado de la sabiduría.
Amén.
Y por supuesto, también anunciar el evangelio a las personas de este mundo, porque cuando anunciamos el evangelio, estamos anunciando, por supuesto, lo primero, la salvación, pero estamos también anunciando el vivir una vida sabia.
Así es.
Que tanta falta le hace a este mundo, ¿verdad?
¿Y qué valor tiene esto que acaba de decir? Porque ante esta realidad que acababa usted de mencionar, hay una responsabilidad en nosotros como iglesia.
Claro.
Lo acaba de decir. Es unirnos al llamado de la sabiduría y anunciar el evangelio a las personas de este mundo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos dispuestos a, como creyentes, hermanos, parte del cuerpo de Cristo, exhortarnos a la sabiduría? Cuando vemos a alguien que está actuando con necedad.
Claro.
No es que no le puedo decir algo porque él es líder en la iglesia. No es que no le quiero decir algo porque él es mi amigo. No es que no quiero perder el favor humano.
Claro.
Pero la palabra es clara, clara cuando nos dice, exhórtense los unos al otro.
Así es.
Anímense. Y muchas veces no estamos dispuestos. Entonces, ¿qué gran valor hay en poder dar estos pasos de si vemos que alguien no está actuando con sabiduría o si alguien ve que yo no estoy actuando con sabiduría? Qué lindo esa es esa demostración de amor, poder decir, hermano, te animo a que vuelvas a las escrituras, porque te estás comportando de una manera necia, porque estás rehusando oír la voz de Dios. Porque te ha aconsejado una y otra vez que salga del estado de donde estás. ¿Estamos dispuestos realmente a hacer eso? Porque eso, en muchas ocasiones, no me atrevería a decir el 100% de las ocasiones, me atrevería a decir en algunas ocasiones, probablemente la respuesta puede ser, no estoy dispuesto. Déjame así, porque yo sé lo que hago. Cuando nosotros aconsejamos, ¿cierto? A obedecer a Dios, a buscar la sabiduría. Pero qué precioso y qué gozo se siente en el corazón cuando podemos, como cuerpo de Cristo, hermanos en Cristo, poder exhortarnos y que este consejo sea bien recibido y seguir caminando juntos como el cuerpo de Cristo que somos y seguir creciendo juntos. Porque finalmente, lo decíamos delante, el sabio practica la humildad. Y la humildad nos lleva a reconocer nuestros errores, nos lleva a reconocer cuando estamos actuando de una manera errada. La prudencia nos lleva a no dañar al prójimo.
Así es.
La sabiduría nos lleva a la humildad, como lo decía recién, a reconocer cuando nos hemos equivocado. Nos hace ser prudente, nos hace caminar en sabiduría, buscar la sabiduría. Y qué importante es entender esto. Y lo vuelvo a repetir, ¿cuántos estamos dispuestos a, aunque esto signifique perder favor humano, cuántos realmente estamos dispuestos a decirle a nuestro hermano, a exhortar a nuestro hermano, a aconsejar a nuestro hermano? Y ojo, ¿cuánto estamos dispuestos también a ser exhortados, a ser aconsejados?
Sí, que Dios nos ayude cada día para que esto sea una realidad en nuestras vidas, que podamos entender que la sabiduría proviene de Dios y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mientras más temamos cada día, más vamos a poder vivir en sabiduría.
Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.